26, cuéntamelo. Que tenemos dos minutos.
El destino se pone caprichoso y, sí. Y bueno, pues también hemos tenido un apoyo institucional.
Sí, apoyo institucional, ¿vale? Pero vamos por el apoyo institucional. Dime, ¿y dónde vais?
El apoyo institucional de
de la
Carlos García Gala, que es un ingeniero. Sí.
Ay, qué desastre. Esto es un desastre, esto de hablar así a ratos y a cachos, ¿eh?
Que no tienen el apoyo institucional de la Oficina de Educación del Consulado de España en Miami.
Del Consulado, sí, efectivamente.
Exacto.
Así. De Artemisa, del programa de la NASA.
Escuelas, efectivamente, de la red de escuelas
académicas de
allí de Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, pues la verdad que han apostado por este proyecto que ha tenido, como estoy diciendo, es algo muy enriquecedor y que está teniendo tanta proyección que bueno, la verdad que queremos que sigan apostando por este proyecto, a gente que nos escuche, que hacemos un llamamiento para, pues bueno, para que apuesten por un proyecto fiable y que bueno, que la verdad que aporten esa semilla de vocaciones científicas a los niños. Y bueno, que queremos convertirnos en embajadores de lo que allí vivamos, en un hito nuevamente para la humanidad, porque es la misión Artemis II, ¿no?
Qué bonito,
volver otra vez ser humano a la Luna.
Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos llamado y habernos contado todo lo que habéis conseguido y lo que vais a conseguir en un futuro. Herminio Rodríguez Pozo, del Colegio San Ignacio del Viar de Alcalá del Río, allí en Sevilla. Un abrazo muy grande, Herminio.
Muchísimas gracias, Begoña.
Y un beso grande, Fran, hasta el martes que viene. Que vas camino a, no me digas.
Hasta el martes que viene, nada. Yo le deseo a Herminio lo mejor, que plante esa semilla en luna nueva, que es el mejor momento para plantarla, que la germine en luna creciente y le mando un eguzquilore, la flor del sol y de la luna, que es el mejor amuleto que hay para que este proyecto, que es maravilloso, salga adelante y siga adelante.
Adiós, Fran, que tengo que despedir ya. Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Nos vamos. Mañana volvemos, ¿eh? A las 6, las 5 en Canarias. No, a las 6 empieza... Espérate, empieza Fortea, luego empieza Miguel a las 7.
Más de uno en Onda Cero.
A las 7 y 20 vienen los de Onda Cero Andalucía. 8 Onda Reta, 8 y 20 Carmen Paol. Estamos un montón de gente, ¿eh? Que tiene un programa que estemos todos metidos, que encima nos llamemos más de uno. Con todas las intenciones del mundo, porque es lo que hay aquí. Y 20, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Está usted a rechungar en la playa? ¿Está usted a pachungao ahora mismo en la piscina? Solamente me queda decirle qué tal, cómo está. Muy buenas tardes. Bienvenido y bienvenida al Más de Uno de la Bahía de Cádiz, al Más de Uno de Onda Cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. En el 91.4 y en el 101.4 reciban el cordial saludo, y más que cordial, afectuoso y hasta amable saludo de este que le habla, de Jaime Álvarez y de Clara Coto, de Antonio García, de Carmen Paul, de todo el equipo de Onda Cero, que estamos aquí desde tempranito intentando hacerle un poquito más feliz la mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo comienza el día? ¿Cómo comienza este día de vacaciones? Seguramente usted, muchos de ustedes sean los clásicos, los que estemos aquí, los de toda la vida, los de la radio, pero también hay unos cuantos más que están aquí este verano disfrutando de sus vacaciones en la provincia de Cádiz, así que a todos ellos, a todas ellas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, lo primero que todo, vamos a ver cómo está el tiempo para que usted sepa si tiene que ir a la playa bien o mal. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios, aunque baja en el campo de Gibraltar. Se espera una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz, 20 26 en Rota. Mañana las temperaturas diurnas en la vertiente mediterránea bajan, en el litoral atlántico suben y en el resto se mantienen. Se esperan máximas de 35 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas subirán, 24 en Cádiz, 23 en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho. El viento será del oeste flojo con intervalos moderados en el estrecho, girando al final a levante. Mañana cielo poco nuboso con viento del este moderado, aumentando por la tarde a fuerte en el estrecho y litoral atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12 y 23, como siempre, que tenga usted un buen día y que tenga usted muy, pero que muy buenas noticias.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com. Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Bueno, tenemos mucho que contarles en este programa, pero lo primero nos vamos a asomar a lo que es la noticia del día en la capital, en Cádiz. Llevamos unos cuantos de días con huelga de autobuses en Cádiz y en San Fernando. La plantilla de los autobuses urbanos de ambas ciudades han rechazado el preacuerdo que ayer se anunciaba por parte del comité de empresa y lo llevaban ayer a votación. Se lo contábamos aquí en la radio, en este programa de radio, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Una jornada de huelga que sigue. Hoy le voy a preguntar a Lolo Prado, que es el presidente del comité de empresa de los autobuses de tranvía, de la empresa que lleva esta concesionaria. Lolo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos días lleváis?
Pues mira, hoy es el 15 día.
Bueno, el preacuerdo, ¿qué es lo que no ha gustado del preacuerdo, Lolo?
Entiendo que el preacuerdo, lo que no ha gustado a los compañeros y compañeras es sobre todo las cantidades y el tiempo en tareas complementarias y las cantidades en la doble tabla salarial que existe.
Claro, porque aquí el principal motivo que había para que esto se convocase, para que esta huelga se convocase, era esos cuatro puntos que les hemos contado aquí en la radio de forma habitual, como por ejemplo los descansos, las subidas del incremento del IPC, porque a todos nos ha subido el coste de la vida, pero también esas pequeñas notas que, aunque por ejemplo el bocadillo, que es algo que lo hemos escuchado, suena a broma, pero no lo es que no teníais tiempo para tomar el bocadillo.
Exactamente, por ejemplo, las líneas urbanas de San Fernando, los Cádiz-San Fernando, no disponen de 15 minutos de descanso. Es cierto, en este preacuerdo que sí marcaba ya que todas las líneas lo tendrían, el problema es que no, o sea, con 3 minutos por detrás los conductores perceptores. Pero, claro, el personal se mosquea porque no especifica el horario que tú cortas, estos 15 minutos, y entienden de que va a seguir estando como actualmente, que no llegamos con 15, llegamos con 12, con 13, con 14, y dentro de esos 14 tengo que arrancar el vehículo, hacer aire al coche, encender la máquina, coger al público. Entonces, por esas son cositas que este preacuerdo no se llega a alcanzar en asamblea.
Bueno, pero la negociación sigue abierta, ¿verdad?
Exactamente, nosotros estamos a la espera de que nos convoque la empresa. No sé si el ayuntamiento, en este caso el de Cádiz, que la verdad que ha interferido y ha hecho que nos sentásemos 3 días, aunque sean maratorianas las reuniones, pero bueno, ha conseguido este alcalde de que nos sentásemos. Y no sé si ahora intentará mediar otra vez para que volvamos a sentarnos, a ver si se puede llegar algún avance en buscar un preacuerdo que satisfaga a la Asamblea, que es soberana.
Lo escuchábamos hace pocos días de que os quejabais de que el ayuntamiento no metía baza. Ahora la actitud ha cambiado, ¿no?
Exactamente, vemos que el partido que gobierna en este ayuntamiento de Cádiz, la verdad que está con nosotros, lo vemos que está apoyándonos. Lo que le hemos manifestado, la verdad se ha cumplido, y como siempre digo, lo que es del César es del César. Lo vemos al lado nuestro.
Bueno, 15 días, no hay convocada todavía una reunión para las próximas horas. Mañana todo sigue igual.
Mañana todo sigue igual. Al día de hoy, al momento de ahora, no existe ninguna convocatoria ni ninguna llamada. Ayer sí se avisó por la tarde, cuando se hizo el escrutinio de la Asamblea, se avisó a los concejales de San Fernando y de Cádiz, al mismo Bruno, alcalde de Cádiz, y a la empresa también, a la dirección de la empresa, y hasta el momento no disponemos de ninguna llamada, ni por parte de ayuntamientos, ni de la empresa.
Bueno, hemos conocido la visión de los trabajadores, como nos ha comentado, pero ¿al comité de empresa le ha gustado este preacuerdo que se ha alcanzado o se ha firmado para intentar lograr un cauce de diálogo?
Vamos a ver, el preacuerdo lo firmamos, de los 9 miembros, se firmó por 6, 3 no quisieron, no estaban conformes. Nosotros entendíamos que era una solución que por lo menos quitase esta huelga, y entendíamos que era, bajo nuestro punto de vista, por lo menos un acuerdo, ya no a lo mejor muy bueno, pero algo que podemos salir hacia adelante y buscarle esta solución. Pero bueno, yo siempre digo que aunque exista un preacuerdo, hay que presentárselo a los trabajadores y trabajadoras, y que ellos decidan siempre. Pero eso debería de existir en todos los sitios, en todos los eventos, en todas las empresas. Entonces, es de justicia de que si ellos no consideran de que el preacuerdo es justo, aquí sigue negociando, y hasta donde lleguemos, llegaremos.
Pues Lolo Prado, que es el responsable del comité de empresa de los autobuses de tranvía, que es la empresa que tiene la concesión en Cádiz y en San Fernando, y de la mitad de las rutas que une ambas ciudades. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Bueno, lo hemos escuchado, estaban en plena manifestación en la calle a esta hora. Siempre salen sobre las 10 de la mañana desde Plaza Drúbal hasta el Ayuntamiento de Cádiz. Este documento, este preacuerdo, que tenía una vigencia de 5 años, desde el 1 de enero de 2025 hasta en 2029, el 31 de diciembre, establecía un incremento más o menos del IPC del año anterior y de este año un 12,8. Además, también establecía, como ha dicho Lolo Prado, el presidente del comité de empresa de los autobuses de Cádiz, unos 15 minutos de descanso, los tiempos muertos a partir del año que viene, la compensación pasarían a ser de 6 euros a la hora. Los 15 minutos, por cierto, también se establecían a partir del 1 de enero del 2026. A partir de aquí, los pequeños puntos que se ponían sobre la mesa, pues por ejemplo, diversos pluses de tiempos, también compensaciones por sábados y festivos, que aumentaban un poquito, y además también las gratificaciones en jornadas especiales, que también cambiaban un poquito. Además, también se ponía sobre la mesa la realización de varias contrataciones, en total cerca aproximadamente de 25-26 nuevas contrataciones hasta 2028. Bueno, veremos qué pasa, porque este conflicto ya lleva 15 días, vamos para adelante, y hay muchos problemas en la capital, como usted, como usuario o usuaria, pues lo puede comprobar. Si usted se quiere subir al 1, hay a veces, por ejemplo, que es imposible, o el 2, a lo mejor le toca a usted pasar bastante calor. 12 y 32 minutos en la sintonía de la radio en Onda Cero, en la Bahía de Cádiz. Vamos a hablar de coches, pero de coches hechos por estudiantes de la Universidad de Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. Como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-6406-51. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es mediodía en la radio.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Aquí en Onda Cero. I'm 21, but I still walk around with fake ID. Caught up with the homies, one should stand by me. This dick pay free, baby, pay my fee. Let me live my life, baby, say la vie. Say la vie. Buenos días a la gente de Fórmula Gades, Clara.
Pues mira, la verdad es que no, siempre se descubren cosas nuevas.
Escúchame, son espectaculares. Sí, son sí. Un estudiantes. Tiene la Universidad de Cádiz, vamos a poner en situación, tiene una escudería que es Fórmula Gades. Desde allí, desde la Escuela Superior de Ingeniería, llevan varios años trabajando como hormiguitas poco a poco en el desarrollo de su, primero de su escudería, de segundo de su monoplaza. Son 60 participantes en esta escudería, todos estudiantes de ingeniería de la universidad, que es un proyecto global, por cierto, que no solamente son de esta facultad, sino de otras, como de ciencias, de ciencias sociales, de comunicación, de económicas empresariales, porque evidentemente tú sabes que una escudería está muy bien, monta un coche está perfecto,
claro,
pero tiene que haber un plan de...
Tiene que haber un plan de trabajo detrás, obviamente sí, no sí. Solo es montar el coche. Claro, tiene que haber una serie de cositas detrás que también hay que tener en cuenta.
Tienen que comunicar, tienen que hacer la imagen de marca.
Claro, tienen que llegarlo a la gente.
Ahí está. Pues este año han presentado hace unos días el nuevo monoplaza, que ¿cómo se llama, Clara?
G24 Evo.
Y detrás de este monoplaza hay muchas personas. Pero hay una que hoy nos le hemos querido molestar por el mediodía en la radio. Él se llama Miguel Muzas. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues muy bien, contento de haber presentado ya el monoplaza, la verdad.
Tú eres el team leader, ¿no?
Sí, esta temporada han confiado mis compañeros en mí para que, bueno, sea un poco director de equipo.
¿Tú estás estudiando ahora?
Sí, bueno, estudio Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de en la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. Y es por donde empecé, por donde entré al equipo.
Bueno, escúchame, que el Fórmula Gades no es nuevo, que es que lleváis unos añitos trabajando en el desarrollo de toda una escudería.
Pues sí, el proyecto nació en 2017 y este es nuestro sexto monoplaza ya. Entre medio, bueno, pues con la pandemia la competición paró un poco, por eso es nuestro sexto monoplaza. Pero cada año pues preparamos un coche que eso, no somos nuevos. Esto tiene un aprendizaje detrás y una experiencia también.
Que claro, esto mola mucho porque además si te metes en la página web suya, que es formulagades.com, sí, podrás ver el desarrollo de los monoplazas que han ido haciendo poco a poco. El de 2021-2022, que es el G22. Luego se fueron al G24 y luego al G22 Evo. Y claro, Clara, aquí han tenido que aprender también.
Se han tenido que ir perfeccionando.
Todo. Claro.
Todas las mejoras, por ejemplo, me parece que el de este año, Miguel me puede corregir, es, por ejemplo, un chasis más ligero y también habéis cambiado el peso del motor, entre otras novedades, ¿no?
Claro, todo cuando comienza el año en la etapa de diseño, que es la primera mitad del año en la que hay que ver qué cambios se realizan respecto al coche del año pasado, siempre el objetivo va en disminuir peso, que es lo más importante en la competición, en un coche de carrera. Uh-huh. Y este año pues hemos conseguido rebajar por tercer o cuarto año consecutivo ya el peso del chasis y en otras áreas del coche, que es lo que al final nos da esas décimas y esa velocidad de más que buscamos todos los años.
Además de una transmisión de información más fiable, nuevos sistemas, un poquito a medida que lo vais mejorando.
Claro, lo importante también del proyecto es que esto pase de mano en mano, y porque al final, como mucho, puedes estar unos años, que es lo que tarda cada persona en terminar los estudios universitarios, y luego esto tiene que ir cambiando de personas que lo dirijan. Entonces es muy importante también la transferencia de conocimiento y aprender muy bien de los coches de otros años.
Eso es importante. Bueno, la escudería evidentemente siempre tiene un objetivo, primero que es que salga todo lo mejor posible, y segundo, competir. ¿Habéis estado, si no me equivoco, en el Fórmula Student Spain este año?
Ahora comenzamos las competiciones. Estaremos la semana que viene, viajamos a Portugal, que es la primera competición que tenemos este año. Después vamos a Fórmula Student Spain, que es en el circuito de Montmeló. Uh-huh. Y por último pasaremos por Zagreb, por Croacia, para Fórmula Student Alpeado.
Oye, ¿y cuánto puede coger el coche? ¿A cuánto se puede poner?
Pues no lo solemos medir. Sabemos que, bueno, estará entre 130 más o menos kilómetros por hora. Pero sobre todo lo que prima en la competición, al ser circuitos muy revirados, es la aceleración. Es en lo que trabajamos, para que el coche acelere lo más rápido posible.
¿Y a cuánto está el nuestro? El de Fórmula Gades. ¿A cuánto? Para que la gente lo pueda entender bien. ¿Cómo acelera?
Pues yo creo que para saber cómo acelera tienes que verlo, ¿no? Y bueno, ya tenemos... estamos ahí dando estos últimos días los últimos retoques, y la verdad que tenemos muchas ganas, porque creemos que en las pruebas de aceleración y todas las pruebas dinámicas va a estar el coche en buenas posiciones.
Eso es lo importante, ¿no? También cuando trabajáis siempre también miráis un poquito de reojo a los competidores, ¿no? De las competiciones internacionales.
Claro, al final también, aunque sea una competición, también hay un ambiente de colaboración entre equipos. Y uno lo que quiere es fijarse en el de al lado para primero compartir ideas y luego poder batirlo también.
Y no solo también fijaros en el de al lado, Miguel, sino también en vuestro propio equipo, porque hablamos, es un equipo multidisciplinar, que al final no solo estáis, por ejemplo, en este caso estudiantes de ingeniería, sino que estáis de ciencias sociales, de comunicación, de empresariales, que al final también aprendéis entre vosotros.
Claro, uno cuando llega al equipo realmente no se entera muy bien de cómo va todo, y también... a aprender de nosotros mismos lo que cada uno va enseñando y puede aportar para hacer el equipo más grande, y también nosotros personalmente pues crecer en ciertas áreas que nos pueden servir en el día de mañana.
Eso es importante, como decimos, para que esto salga adelante, para que los que conforman esta escudería Fórmula Gades pues sigan llevándonos por toda, ya lo han escuchado, por de entrada por Portugal, por el Fórmula Student Spain, también para Zagreb, para poder explicarla lo bien que se hacen las cosas en Cádiz, y además creo que se hacen muy bien por algunos comentarios que según uno va viendo en la web y en diferentes sitios, de que habéis hecho las cosas muy bien, y estoy completamente seguro que lo vais a seguir haciendo. Miguel Muzas, que es el team leader de esta escudería gaditana, oye, que te quiero dar un abrazo y que se lo extiendas a los 60 miembros participantes de esta escudería, y que a disfrutar de la competición.
Así lo haremos, muchas gracias. Y un abrazo para vosotros.
Un abrazo. Hay muchas mujeres en el equipo de Fórmula Gades, en el equipo de chasis, por ejemplo, en el equipo de electrónica y de control, también en el trabajo de las operaciones y demás, pero hay muchas ingenieras.
Sí, creo que además el otro día lo comentábamos precisamente, ¿no? Que cada vez hay más mujeres dentro de las carreras científicas, y creo que es un paso muy importante. Y no solo eso, Jaime, de nuevo voy a ser un poquito pesada, pero hay que destacar, tenemos mucho talento en la provincia, tenemos mucho talento en la ciudad, y que hay que destacarlo.
Hombre, ¿cómo para no? Hombre, es que esta gente, además lo he estado viendo en diferentes comentarios de redes sociales y demás, es que la gente se ha quedado sorprendida de que el equipo de Fórmula Gades haya repetido por segundo año y por tercer año en competiciones internacionales, porque significa que lo hacen bien.
Claro, y viniendo de la gente joven, que con ideas, con ganas y con talento.
¡Hombre, que sí! Más de uno, Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Ojo, Luis, qué calor. Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, ya está por ahí dando vuelta Antonio García, que además hoy se ha quedado en un sitio tan bonito, tan Puerto Real, Puerto Real, chiquillo. Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Jaime, me he quedado por aquí, por mi casa.
Ah, ole, pero no te has quedado por tu casa. A ver, intentemos disimular un poquito, ¿vale? O sea, te has quedado...
Vale.
¿Por qué estás en Puerto Real, Antonio?
Pues estoy en Puerto Real porque, como también comentamos en el programa de ayer, se va a celebrar aquí en la villa el torneo 12 horas, organizado por varios miembros de la Asociación de Juventudes Obreras Cristianas, y tendrá lugar en el Manuel de Falla, que está localizado aquí en Puerto Real.
Ahí al ladito, bueno, al ladito no, que Puerto Real no es tan grande, pero que está cerquita, y bueno, estamos esperando a que llegue nuestro siguiente invitado. Lo que escucho, Antonio, que hace un viento de justicia, ¿eh?
No me ha hecho falta ni que te lo comente, Jaime, así que yo creo que se nota bastante. A los oyentes creo que notarán bastante que hay viento, que por otra parte se agradece, ¿eh? Porque ha hecho una calor, cuidado, ¿eh?
Ha hecho una calor de justicia. Oye, esta mañana has estado en la rueda de prensa de Teófila Martínez, ¿verdad?
Sí, Jaime, la autoridad portuaria se ha presentado el proyecto Ciudad de Muelle, luego daremos detalles con Carmen Paula a las 2:25, pero bueno, por resumir un poco, sí, se ha presentado el proyecto que ya en el que se lleva trabajando desde hace bastante años y que, según ha comentado la ex alcaldesa, parece que tendrá fin en septiembre, octubre, noviembre de 2026, parece, que tú sabes cómo son los proyectos en Cádiz.
Las obras que siempre las carga el diablo y van lentas como el caballo el malo, pero bueno, oye Antonio, no te quedes, quédate por allí, quédate en resguardo porque escucho que hace viento, pero bueno, cuando esté nuestro invitado con el que vamos a hablar sobre ese torneo 12H en el que hay tantas asociaciones de Puerto Real implicadas, pues me dice... Y vamos contigo, ¿vale?
Perfecto, Jaime, aquí te espero.
Ole, mira, qué alegría, qué bien prestazo, qué bien prestancia. Es que como los tengo detrás, todo el mundo enseñado. A las 12:45 minutos me van a permitir que antes de ir también con nuestro invitado, con otro invitado que tenemos, con Antonio Fuentes, estamos en plena feria de la Villa de Rota, en plena feria del libro de la Villa de Rota. Tengo que darles un mensaje de Chiclana Natural.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Este mensaje de Chiclana Natural, como siempre apostamos por el medio ambiente. Luego vamos a irnos para hablar con la gente de Aguas de Cádiz en un Luz Verde Cádiz con el que vamos a intentar poner un poco en valor todo lo que hay que hacer para que el verano se mantenga en condiciones y todo el mundo tenga acceso a nuestro bien más preciado, que es el agua, un espacio con Aguas de Cádiz. Pero como les decíamos, nos vamos a ir hasta la Villa de Rota a hablar de la Feria del Libro. Con la programación, creo que está Clara Coto con uno de los protagonistas del día, porque aquí apostamos por la cultura. Clara, buenas tardes.
Como sabéis, siempre en Onda Cero apostamos por la cultura y sobre todo por la cultura de Cádiz. Nos vamos de nuevo a la Feria del Libro de Rota y es que hoy a las 9 se presenta el nuevo libro de Antonio Fuentes, Los Leones de Rota. Tenemos con nosotros a él mismo que nos lo cuente. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludar.
Bueno, como decimos, Los Leones derrota un episodio donde se retrata la guerra, un episodio bastante oscuro de la guerra civil a través de la figura de Antonio el Gaseosa. Cuéntanos, ¿quién es Antonio, tu tocayo concretamente, Antonio el Gaseosa?
Bueno, Antonio es un personaje muy familiar, muy íntimo, muy cercano que utilizo para contar este episodio que sucedió en Rota y en la provincia de Cádiz en los inicios de la guerra civil, ¿no? En los primeros días. Es un republicano no muy señalado, no ha estado participando en ningún acto político, no ha estado metido en el ayuntamiento, pero al que le sobreviene los acontecimientos, ¿no? La irrupción de un golpe de Estado en Sevilla, que tiene una extensión en la provincia de Cádiz, y donde se van creando unas milicias de falange a las cuales pues él le dan a elegir, ¿no? O se incorpora a estas milicias de falangistas, liderados de la prisión del Puerto Santa María, para seguir en la conquista de territorio, o lo matan. Entonces, durante toda la novela él tiene que ir eligiendo a ver qué va haciendo, ¿no? Sin saber qué va a pasar después. Y aprovecho a este personaje y este episodio de la guerra civil real, documentado, para hacerle esa pregunta al lector de qué hubieras hecho tú, ¿no? En el caso de que se precipitan los acontecimientos políticos y tienes que ir eligiendo en cada momento qué decisiones vas a tomar. Esa es la pregunta de Los Leones derrota, y he aprovechado para investigar un tema que en mi pueblo ha sido tabú durante tantísimos años, ¿no? Casi 90 años, porque fue muy duro lo que hicieron en otros territorios de la provincia de Cádiz, en la sierra sobre todo. Este grupo pues hizo todo lo condenable, ¿no? Mató, asesinó, violó, robó, y era algo de lo que evidentemente no se puede estar orgulloso, pero que yo creo que hay que rescatar y conocer bien para intentar, si no comprender por qué lo hicieron, sí saber qué fue lo que les motivó a que personas normales pudieran cometer ese tipo de barbaridades, ¿no? Y dejando tantos muertos en el camino, que todavía ni siquiera sabemos qué cifra real fueron las que pudieron ejecutar los Leones de Rota.
Uh-huh. Además, hablas de otro, como decimos, el personaje de Antonio el Gaseosa. Entiendo que es un personaje ficticio, pero que está basado al final en lo que le pasaron a muchas personas. Y, por ejemplo, tú hablas de una persona que para ti fue muy importante, que fue también tu abuelo Antonio, que, según comentas, fue un poco el que te dio el contexto de lo que pasó, o cómo lo vivió él, un poco el contexto de cómo se vivió en la Guerra Civil en Rota, ¿no?
Sí, mi abuelo ha sido mi cómplice, no solo para recrear todo el ambiente de cómo era la época, ¿no? De esos años. Mi abuelo, cuando empiezo a trabajar con él en este tema, pues tiene 95 años y desgraciadamente falleció el 1 de marzo con 100 años, pero me ha estado acompañando en todo este proceso de documentación, de saber qué sensaciones había cuando él, como niño, que tenía 11, 12 años, veía a este grupo que para Rota... claro, fueron los primeros héroes, no solo para Rota, para todo el país, porque al empezar la guerra civil en esos territorios de Andalucía, el general Queipo de Llano utiliza los Leones de Rota como los primeros voluntarios, los primeros ejemplos de por qué hay que seguir luchando por conquistar y por derrotar a la República, y los Leones de Rota se convierten en unos héroes, ¿no? De aquí en esta zona. Y él me contaba, por ejemplo, cuando llegaban, pues la banda de música era una fiesta, ¿no? Cuando llegaban estos personajes desde las conquistas que habían tenido en la Sierra de Cádiz, en Grazalema, iban a participar en la toma de Málaga, que es muy importante para el devenir de la guerra civil, para las primeras victorias del ejército de Franco. Y él, pues bueno, me ha permitido no solo el ambiente, sino también las interioridades, ¿no? Porque las novelas al final tenemos que contar las emociones de qué es lo que sufrieron. Y su padre, que es en el que está basado ese personaje central, Antonio el Gaseosa, uh-huh. pues tenía esos pensamientos republicanos, más de izquierda, pero también hay cosas que no comprendía, ¿no? Como por ejemplo el asalto a las iglesias, la quema de imágenes. Su mujer era comunista, está basado en esa bisabuela mía, ¿no? Uh-huh. Participaban del carnaval de Cádiz, de hecho mi abuelo me contaba eso, que él había incluso ganado premios en Cádiz, ¿no? Siendo de aquí de la bahía. Él ha sido mi gran cómplice y la verdad que ha sido una fortuna poder tener una persona con esta longevidad a mi lado, y también me ha permitido interrogarme de por qué no se ha contado antes, ¿no? Uh-huh. Esta historia, si esto se hubiera contado hace 20 años, mi abuelo seguro que hubiera recordado más cosas. Pero creo que estamos llegando tarde, aunque estemos llegando, pero estamos llegando tarde para recuperar esa memoria que todavía tienen esas personas. Lo tenemos que haber hecho muchísimo antes, no podemos permitir como sociedad el que la historia de los Leones de Rota, por ejemplo, no se hubiera conocido en mi pueblo o en la provincia, y que nadie la hubiera investigado a fondo y que hubiera dejado de ser un tabú, ¿no? Hay que visibilizarlo todo, conocerlo, y si después la memoria histórica pues acaba porque lo conocemos todo, pues ojalá, ¿no? Acabemos con la memoria histórica porque ya sepamos todo lo que pasó y lo tengamos bien comprobado y los historiadores hayan hecho bien su trabajo, pero no podemos mirar a otro lado y seguir para adelante, porque el pasado siempre vuelve.
Una historia que, como decimos, van a conocer muchísimas más personas, precisamente hoy en la Feria del Libro de Rota, que se presenta el libro a las 9. Antonio Fuentes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Onda Cero, muchísimas gracias.
Más de uno, Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, la tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el golf. La conexión perfecta para tu deporte favorito.
Hace 54 minutos.
En Onda Cero, más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En la radio, en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4, con Antonio García. Hijo de mi vida, sigues por ahí, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Se acaba el viento o qué?
Bueno, me he resguardado yo.
Se acaba. Espera un segundito, que vamos a hacerlo bien. Espérate, vamos a hacerlo bien. A ver si ahora te escuchamos un poquito mejor. Antonio, cuéntanos.
¿Se me escucha?
Ahora perfectamente, dentro de lo que se puede. Bueno, que tenemos invitado, ¿no?
Sí, estoy aquí con Pablo, que como ayer hablamos del torneo 12H con Elena y con Saray, que organizan la parte deportiva, hoy vamos a hablar de otra parte del evento, concretamente de la batalla de gallos que se va a celebrar. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, buenas tardes ya.
¿Cómo va un poco cómo va la organización del evento, que empieza en 5 días, concretamente?
Pues nada, muy bien. La verdad es que yo creo que va a salir ya planeado en un principio, y sobre todo pues yo creo que va a dar la oportunidad de conocer a mucha gente nueva este tipo de actividad.
Oye, me has comentado antes de empezar la entrevista de récord que todavía quedan plazas para apuntarse en el torneo.
Efectivamente, todo el mundo es libre de apuntarse. Como bien dije en el cartel, por temas de que esto lo organiza la Concejalía de Juventud, la edad está limitada entre los 14 y los 25, pero todo el mundo es libre de apuntarse, hablándome a mí por redes sociales o incluso en el lugar del evento, se puede venir y apuntar de allí de forma más directa.
Recordar que el lugar del evento, como él ha comentado, el IES Manuel de Falla, que allí es donde vais a poder apuntarse. Me has comentado también, más allá de la entrevista, que no eres participante concretamente de ninguna asociación, sino que te han llamado y que de esta manera has podido participar en el torneo 12H. Cuenta un poco cómo ha sido el proceso desde que te llamaron hasta el día de hoy.
Pues nada, muy bien. La verdad es que con la Concejalía de Juventud y con el Ayuntamiento en general de Puerto Real, la verdad es que estoy eternamente agradecido. Se han portado conmigo increíble. Siempre me he sentido muy cómodo con ellos, y sí que es verdad que, bueno, yo voy a título personal, lo hago de forma independiente, no pertenezco a ninguna asociación, pero bueno, saben que me llevo dedicando a esto unos cuantos años y han confiado en mí pues para organizar este evento.
Eso te iba a decir, porque la provincia de Cádiz, concretamente en la propia capital, hace 2 años se celebró la Red Bull Nacional, en un sitio donde hay gran afluencia de las batallas de gallo y del freestyle. ¿Qué punto crees que se encuentra la situación aquí en la provincia o en Puerto Real?
Pues la verdad que es increíble. De hecho, de los amigos más cercanos míos son de los mejores competidores de España. La verdad que me enorgullece poder decirlo. Y nada, aquí en Cádiz, en la provincia en general, incluso en los pueblos de la sierra, que al haber menos gente es menos probable que alguien rapee, pues también hay bastante público y bastante persona que lo haga. Así que la verdad es que como provincia a nivel Andalucía, incluso a nivel nacional, somos una potencia bastante grande en nivel de freestyle.
Oye, Jaime, ¿tú te atreverías a probarlo o qué?
Yo me atrevería a probarlo y, de hecho, pero no me hago responsable de lo que pueda decir la gente, porque la verdad que decías, compañero, que el mundo del rap en Cádiz tiene muy buena salud, en la Bahía de Cádiz tiene muy buena salud, y que se haga esto, la verdad que se agradece. Bueno, que estamos a punto de llegar a la 1:00 p.m, vamos a recordar la cita rápido, Antonio, para que la gente, los jóvenes de Puerto Real, no se lo pierdan.
Sí, el día 29 de julio, como nos comentaron ayer las compañeras de Pablo en esta organización, se organizará en el Manuel de Falla, en el Instituto Manuel de Falla, un torneo tanto de voleibol, de fútbol sala como de baloncesto, en el cual, tal y como nos dijeron ayer ella, todavía quedan plazas para poder apuntarse, y paralelamente también se organizará un torneo de freestyle, que es el que está aquí comentando Pablo, en el que también hay plaza, así que desde aquí animamos a la gente para que participe.
Por supuesto que sí. Oye, Antonio, un abrazo enorme, gracias.
Un saludo, Jaime.
Y compañero, oye, de verdad, muchísimas gracias, Pablo, por esta iniciativa, que la juventud de Puerto Real se una, siempre es una buena noticia. Gracias, un abrazo.
Nada, ustedes por darnos tiempo y atención.
Bueno, la verdad que da gusto que esto se monte tal que así, con este poder, al fin y al cabo, de que los jóvenes se unan para hacer también, la juventud se una para que, pues, amanezcan y aparezcan estas iniciativas tan, tan chulas, que salen además de ellos y de ellas, salen de ellos y de ellas. Bueno, llegamos en nada, en 30 segundos, a la 1:00 p.m. Nos vamos a ir ahora a hablarles de medio ambiente en un Luz Verde Cádiz que vamos a hacer con Aguas de Cádiz. Vamos a explicarles qué se hace para gestionar bien el agua en verano. Luego nos vamos a ir a Onda Animal con la Clínica Veterinaria Sávila y luego hasta Bornos, que anda que no se tiene que estar, iba a decir fresquito, no, calorcito en Bornos ahora tiene que ser. Noticias y luego más Bahía de Cádiz.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Noelia Núñez reconoce que no ha sido una decisión sencilla haber dimitido de todos sus cargos en el Partido Popular y renunciar al acta de diputada por haber puesto en su currículum 3 títulos universitarios que no tiene. En Antena 3 ha asegurado que ha sido decisión propia, que nadie le ha presionado, que es lo que había que hacer, al tiempo que ha retado a otros políticos del Partido Socialista a que sigan su camino.
La delegada actual del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, manifestó que era licenciada en 2 estudios, filología hispánica y el otro, discúlpeme, pero no me acuerdo cuál era, y pasó de licenciada a estudios en. Ella lo modificó. Y no ha asumido ninguna responsabilidad y sigue siendo delegada.
Pilar Bernabé, Pachi López, incluso el presidente del gobierno deberían tomar nota, dicen desde el Partido Popular, algo que para el ministro Óscar López es simplemente poner en marcha un ventilador que está averiado, que no son casos comparables. En medio de esta guerra de currículums llega Sánchez de su gira por Latinoamérica y dice que está dispuesto a sudar la camiseta. En una conversación informal con periodistas asegura estar fuerte y con las pilas cargadas para seguir afrontando el resto de la legislatura a pesar de la crisis provocada por el caso Cerdán y su soledad parlamentaria. Insiste el portavoz popular Miguel Tellado, secretario general del partido, que hoy por hoy es Sánchez la principal amenaza para el país y que no debería aguantar sino convocar elecciones.
Hay que decirlo con claridad, la amenaza a la democracia es él. La amenaza es él. Si respetara la democracia, convocaría elecciones de forma inmediata. Pero como no la respeta, no las convocará. Elecciones ya. Elecciones en otoño. Acabemos cuanto antes con este escenario de degeneración política en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
Ha descendido el número de hogares con todos sus miembros en paro, también la tasa de paro juvenil, aunque el dato sigue siendo demoledor, está en el 24,5%. Datos de la EPA del segundo trimestre, según los cuales España supera por primera vez los 22 millones de ocupados y la tasa de paro cae hasta el 10,30%. Cifras que dicen, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el mercado laboral está vivo.
Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya 3 los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en nuestro mercado laboral.
La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a unas 300 personas por los altercados ocurridos en Torre Pacheco. Hoy el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia ha analizado los discursos de odio. Hay datos demoledores en los últimos días. Los avanzaba en más de uno. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha detectado 138.000 contenidos de odio en solo 17 días. Y el 91% estaban dirigidas a personas del norte de África.
Con palabras detectadas como cacerías, patrullas, que nos imponen el Islam, que violan, que rompen la convivencia. Bueno, pues eso es lo que voy a tener oportunidad de profundizar esta mañana y de compartir y exigir, pedir a las plataformas un mayor compromiso y, por supuesto, una conciencia de que esto es muy serio.
Compartirlo esta mañana porque ha citado a esas plataformas para hablar del asunto. La Comisión Europea ha comunicado ya a los 27 el principio de acuerdo con Estados Unidos que va a dejar en el 15% los aranceles a las exportaciones a territorio estadounidense. Falta la confirmación oficial. Bruselas está preparada, no obstante, por si se tuercen las cosas. Esta misma mañana los Estados miembros han aprobado aranceles a las importaciones estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Hace un mes Donald Trump ya echó por tierra un acuerdo que fijaba los aranceles en un 10%. Ahora podría ocurrir lo mismo, nadie en Bruselas se fía, así que por si acaso los Estados miembros han aprobado ya esos aranceles de 93.000 millones de euros, por si el 1 de agosto Estados Unidos impone lo que ya había amenazado el presidente norteamericano, y es que se aplicaría un 30% de aranceles a la Unión Europea en caso de no acuerdo. Es un poco ponerse la venda antes que la herida, sabiendo que lo que prefieren aquí en Bruselas es que Donald Trump diga ya sí.
Pues en este momento de tensiones geopolíticas y comerciales, se está celebrando en Pekín la cumbre Unión Europea-China. Von der Leyen trata de reequilibrar las relaciones. Le ha dicho al presidente Xi Jinping que la alianza entre las dos potencias, que mueve 2.000 millones de euros al día, ha llegado a un punto de inflexión. Y nos vamos a Estados Unidos porque hoy Trump visita la Reserva Federal en medio de un inusual enfrentamiento con el presidente de la institución, Jerome Powell, con ataques recurrentes, incluso personales, dado que Powell no ha bajado los tipos de interés. Corresponsal Agustín Alcalá.
La Casa Blanca anunció anoche la visita de Donald Trump a la Reserva Federal sin que en este momento se sepa si va a verse con Jerome Powell, el jefe del Banco Central norteamericano, a quien llama el lento porque, según él, actúa siempre demasiado tarde y los tipos de interés en Estados Unidos deberían estar 3 puntos por debajo de lo que están en este momento. Trump ha envenenado su relación con Powell, al que ha querido cesar desde su llegada de nuevo al despacho Oval, e incluso le ha acusado sin pruebas de que puede estar implicado en fraude durante la renovación del edificio de más de 100 años de antigüedad de la Reserva Federal, un proyecto valorado en 2.700 millones de dólares que Trump asegura tiene como único objetivo que Powell viva en un palacio.
Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 24 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes. El desempleo en Andalucía ha alcanzado su registro más bajo desde el año 2008, con un total de 618.000 parados. Según datos de la EPA, el paro bajó en 50.600 personas en el segundo trimestre en Andalucía. 70.600 puestos de trabajo se crearon en Andalucía al finalizar junio. Sevilla es la provincia que más parados tiene, seguida por Málaga, Cádiz y Granada. Por sectores, el paro bajó en servicios, 48.600 menos. También bajó en parados que buscan primer empleo y en industria. Por otro lado, más parados en agricultura y construcción. Última sesión de control en el Parlamento. Adelante Andalucía ha preguntado al presidente Juanma Moreno por las inversiones en lo público y el sistema educativo. Por su parte, por Andalucía ha salido a defender la financiación singular de Cataluña aprobada por el gobierno central. Y Vox reprocha las consecuencias de la PAC para los ganaderos andaluces. Una niña de 4 años ha fallecido en Córdoba ahogada en una piscina. Todo apunta a que fue un accidente, aunque aún se desconocen los resultados de la autopsia. En Cádiz, 5 detenidos por intentar introducir 1.500 kilos de cocaína ocultos en doble fondos de 2 embarcaciones. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La intervención se realizó cuando los agentes divisaron 2 embarcaciones que realizaban maniobras sospechosas, por lo que se activó un dispositivo de seguimiento. Al ser inspeccionadas, se detectaron 2 dobles fondos en los que se hallaba la droga. Se han incautado las 2 embarcaciones, 3 vehículos, dinero en efectivo y varios teléfonos. La investigación continúa abierta.
La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de la muerte a puñaladas a su padre tras una pelea. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Fue el aviso de una vecina quien puso en alerta al servicio de emergencias, que nada pudo hacer por salvar la vida de Manuel, de 70 años. Horas después era detenido su hijo, a la espera de pasar a disposición judicial. Ha trascendido que el arrestado le costan múltiples reseñas por robos, amenazas y violencia de género.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto del territorio y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta se cumplen 4 años desde que el Pleno de la Asamblea aprobó declarar persona non grata al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, a propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. En respuesta a esto, Vox Ceuta ha criticado a la líder localista del MDC por asumir, dice, la vicepresidencia de la Asamblea y por su apoyo a propuestas al Partido Popular.
En Córdoba, el equipo de trasplantes del Hospital Reina Sofía ha realizado el primer trasplante infantil de corazón en Asistolia, es decir, cuando el donante ha fallecido por paro circulatorio irreversible. La receptora ha sido una niña de 3 años de Tomares, que ahora puede hacer una vida casi normal.
En Granada, el equipo jurídico de Juana Rivas ha pedido al Ministerio de Justicia activar una excepción del convenio de La Haya para frenar la entrega del niño a su padre prevista para mañana, alegando riesgo para el menor. El Ministerio, que estudia también una solicitud, ha asegurado que responderá antes del viernes, priorizando el interés de Daniel.
En Huelva hoy se habla del informe de auditoría sobre los procesos de contratación del personal de GIASA correspondientes a 2021. El informe revela que el 87% de los expedientes analizados presentan irregularidades en aspectos básicos del procedimiento. Desde la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva ya han puesto en marcha medidas de control y corrección.
En Jaén se ha confirmado un nuevo foco de lengua azul en la provincia. La detección correspondiente a los serotipos 3 y 8 se enmarca en la Vigilancia Nacional de la Enfermedad en la temporada 2025-2026.
En Málaga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia una inversión de 1.500 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Málaga. La próxima semana empezarán los trámites para aumentar su capacidad hasta 36 millones de pasajeros. También ha anunciado retomar el proyecto del anillo ferroviario de pruebas en Antequera, que garantizará que España sea, junto a China, el único país en el que se puedan homologar trenes en poco tiempo.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detonado 2 granadas de mano de la Guerra Civil halladas en Osuna durante la reforma de una vivienda. Más noticias Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Luz Verde Cádiz, con el patrocinio de Aguas de Cádiz.
¡Wow!
sería divertidísimo que después de escuchar el indicativo de Onda Cero Cádiz, esto no fuera Onda Cero Cádiz, pero sí, lo es. Onda Cero Cádiz 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. El verano ya está aquí, ¿se ha dado cuenta? No, sí, si no se lo cuento yo. Ya estamos en pleno verano. Tiempo, además de reflexionar un poco sobre la gestión del agua, para una gestión buena del agua, una gestión positiva del agua, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues realizar inversiones, realizar actuaciones, estar preparados para todo tipo de situaciones. Esto a los gaditanos y a las gaditanas no les va a sonar nuevo ni nada, pero como tenemos tanta gente aquí en la bahía de Cádiz, hay que explicárselo en condiciones. En Cádiz tenemos una empresa de agua públicas que se llama Aguas de Cádiz, que todo el año está invirtiendo, realizando inversiones en la ciudad para tenerla pues como se merece, para que usted pueda beber agua en las fuentes de la calle, pues que eso tiene que funcionar y es un sistema costoso y ampliamente utilizado que hay que tener perfectamente en marcha. Y otras cosas, el responsable de Aguas de Cádiz, José Manuel Cosi, nos está escuchando a esta hora del mediodía. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estáis?
Que hay que llegar el verano y la ciudad, que aumenta su población, que todo está en condiciones, pues eso se consigue con un trabajo que no se hace en un mes, sino es un trabajo anual.
Pues sí, ahí estamos, como bien sabes, trabajando continuamente por mantener la red en buen estado, por mejorarla. Ahora estamos trabajando también para digitalizarla y también, bueno, infraestructuras más importantes que tienen siempre necesidades de inversión y que en ese sentido Aguas de Cádiz pues tiene un programa y una planificación para ir abordando todos esos trabajos y que la red funcione como debe funcionar.
¿Cuánto se ha invertido en lo que llevamos de año?
Mira, pues llevamos 1,3 millones invertidos en distintas mejoras, en distintas calles y viarios, sustituciones de redes de saneamiento y de abastecimiento. También trabajamos con las redes de pluviales. Ya sabes que últimamente con
los problemas
del cambio climático hay que estar especialmente preparados con estas cuestiones. Y bueno, actualmente, como te digo, tenemos ya concluido en lo que va de año 1,3 millones y tenemos en ejecución en inversiones previstas a lo largo de este segundo semestre que se van a iniciar otros 2 millones de euros para mejorar en distintas calles de la ciudad.
Uh-huh. En esas calles, que por cierto hay que poner en valor ese trabajo de Aguas de Cádiz, por supuesto que sí, porque no solamente atiende las grandes obras, sino también las pequeñas obras que hace falta, una de las últimas, la de Cortadura y Cerro del Moro, para precisamente renovar esa red de saneamiento, que ¿cuántos años tenía la red de media? ¿Cuántos años tiene de antigüedad la red de abastecimiento de Cádiz, delegado? Porque tiene que estar viejita.
Bueno, hay de todo. Hay ya partes que han sido sustituidas y partes que no. Se han intentado eliminar siempre, como tú sabes, prioritariamente zonas de fibrocemento y hay tuberías con más de 40 años que todavía han seguido funcionando. Ten en cuenta que tenemos unos 200 kilómetros de redes de abastecimiento bajo la ciudad y 235 kilómetros de saneamiento. Uh-huh. O sea que es un trabajo que prácticamente, tal como vas terminando una zona, vas trabajando con unas zonas nuevas, ¿no? Claro. Es verdad que hay intervenciones más fuertes, por ejemplo, el proyecto que hay ahora de Avenida Portugal para toda la calle, y hay actuaciones un poco más localizadas, como las que se están haciendo recientemente en Segunda Aguada, en Marconi, en Los Balbos. Vamos trabajando siempre, no solamente con tuberías, sino, como tú sabes, con válvulas, con inbornales, con pozo de registro, todo lo que es necesario para que la red funcione perfectamente.
Además que es importante porque muchas veces nos llega el agua a casa, vemos que a lo mejor va con un poco menos de presión, un poco más de presión, va con siempre con la mejor calidad que es la que ofrece Aguas de Cádiz, pero todo eso, como decimos, se hace con un trabajo continuado. Como bien decías también, esa digitalización de las conducciones de saneamiento y de abastecimiento de la ciudad, creo recordar en enero de este año se comenzó a trabajar inclusive con drones, ¿verdad? En el subterráneo de Cádiz. Es que hay una ciudad subterránea tan solo con las tuberías.
Pues sí, se metieron una serie de drones para poder mapear toda la red, y con este proyecto de PERTE de agua, que para nosotros ha sido un gran éxito, porque en la primera convocatoria no se le concedió Aguas de Cádiz la ayuda de fondos europeos que presentó junto a Chiclana. Uh-huh. y en la segunda convocatoria que presentamos el año pasado sí salió adelante el proyecto, un proyecto de inversión de 9,3 millones de euros, donde 4,7 es en Aguas de Cádiz y el resto en Chiclana Natural, y que para nosotros es importante porque, como te decimos, permite dar un salto en la modernización de las redes, sobre todo en la digitalización, para controlar la calidad y la cantidad del agua en toda la red, para detectar con la máxima rapidez cualquier fuga o rotura que se produzca, y también para mejorar en la telegestión y la y el aplicativo incluso de los usuarios, de los vecinos, para que puedan conocer a lo largo del mes cómo van sus consumos, cómo va a ser su factura, etcétera. Eso es importante también para que todos tengamos eso como actualmente los tiempos requieren.
Es lo que tiene también una empresa puntera, una empresa clave como Aguas de Cádiz, que invierte en su ciudad, una empresa pública, una empresa que tiene detrás lo municipal y que tiene al fin y al cabo el principal interés de dar siempre el mejor servicio de un derecho universal como es el agua. ¿Esto cómo se consigue? Como decimos, con inversiones y con trabajo, que es lo que hace la empresa pública. Decíamos, teníamos 1,5 millones de euros invertido por ahora, y luego queda el resto del final de año, que ¿dónde vamos a empezar a ver máquinas? Esto me encanta, ver máquinas en la calle. Está tocado, bueno, y levantado, pues, está tocado y levantado de tantas cosas.
Sentimos la molestia, pero es que la inversión y el mantenimiento es lo que genera a veces muchas molestias en determinadas zonas, intentamos que sean las menos posibles. Ahora mismo estamos trabajando en Avenida Guadalquivir, en Barrio de la Paz, en Calle Retama, en Alcalde Blázquez, en Los Balbos, como te he dicho, en San Juan Bautista La Salle, en la parte de Rafael Picardo Leri, que se está sustituyendo la red a la vez que se repara todo el acerado, en Avenida Marconi, conexión con Avenida Ilustración, en República El Salvador, y como te decía antes, en Segunda Guala, también con sustitución de un colector de fecales y asfaltado. Vamos a trabajar ahora en el segundo semestre en Avenida Portugal, en García Gamero y José Cadalso, con tuberías de 400, en la Plaza de la Constitución, en Avenida del Nuevo Mundo con Calle Honduras y Fernando el Católico, Calle Brasil, conexión con Santo Tomás, donde ya estuvimos trabajando hace poco, Calle Santa Cruz de Tenerife y Sor Cristina López García. Esas son las que están previstas a lo largo de este año. Y también hemos metido en carga, que para nosotros es una buena noticia, en cargar el proyecto de actualización y mejora de la creación del tanque de tormentas de Cortadura y el acondicionamiento de la estación de bombeo de Cortadura, que es muy importante también para estos episodios, como te digo, que se producen a veces de lluvia, mucha lluvia concentrada en muy poco tiempo, que genera un problema de colapso en la red y que tenemos que intentar pues que afecte lo mínimo posible a la ciudad, ¿no?
José Manuel Cosi, Aguas de Cádiz, gracias por ponernos las claves de cómo se gestiona el agua en nuestra ciudad, en Cádiz, en la capital de la provincia de Cádiz. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Queremos saludar a los amigos de Clínicas Ávila, en San Fernando. Nos vamos a ir a la isla porque mejor que ellos nadie nos puede explicar cómo cuidarlos, cómo darles ese cariño que merecemos. María José Buget nos está escuchando a esta hora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, eres doctora veterinaria, ¿verdad?
Sí.
Primero que todo, estamos en verano y es importante recordar a la gente que tener un perrillo, tener un peludín, no es un capricho, sino es una responsabilidad. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora en verano, de septiembre a diciembre, imagino que veréis auténticas barbaridades de gente que abandona a los perrillos, ¿verdad?
Sí. El tema de las vacaciones de verano para ellos es un momento bastante crucial, porque
son muchas veces regalos de Navidad, el perrito crece, el cachorro va cogiendo peso y en el momento de verano, pues si vamos a plantar unas vacaciones, hay familia que molesta. Entonces, antes de buscar alternativas, que hay muchísimas, de que algún familiar se quede con él o busca alguna residencia, pues parece que les parece buena idea pues abandonarlo y dejar que formen parte de su familia.
Eso es verdad. Antonio, ¿tú conoces los hoteles caninos?
No,
es que hay hoteles caninos, o sea, hay hoteles, además con todas las comodidades, que ellos te alojan a tu mascota como si estuvieran en su pequeño resort de vacaciones, y eso es algo que la gente no sabe, pero sobre todo creo que también, Antonio, la forma de que las personas entiendan de que tener un perro es una responsabilidad directa y que al fin y al cabo tú vas a hacer tu vida con él, es algo que mucha gente, como ha dicho María José, todavía no lo entiende. Y no se comprende, Antonio.
Sí, además le quería preguntar a María José, porque ella, que es más experta en el tema, ocurre muchas veces que los propios dueños de los perros no tienen el conocimiento necesario para hacer un cuidado exhaustivo del animal. ¿Cada cuánto es recomendable que una persona acuda a un veterinario para realizar un reconocimiento o una especie de análisis de la situación de la salud del perro?
A ver, yo recomiendo al menos un par de veces al año, también depende mucho de la edad del animal, ¿no? Nosotros normalmente con las vacunaciones, que si el animal completa todo el calendario vacunal, viene unas 4 o 5 veces al año, nosotros hacemos una revisión general y demás, pero si el perrillo es más mayor, está hablando a partir de los 8 o 9 años, recomiendo hacerlo pues cada 3 o 4 meses, porque hombre, un animalito, imagínate, con 13 o 14 años, 3 o 4 meses puede haber muchos cambios y salir patologías que no nos habíamos dado cuenta en la anterior, y es muy importante la medicina preventiva, ¿no? Adelantarnos a las cosas que puedan pasar, más que poner un tratamiento cuando ya están las patologías presentes.
Sí, sobre todo porque, Antonio, la forma de que los perros, al fin y al cabo, bien ha dicho, la medicina preventiva es la mejor solución. Tener una pauta de visita al veterinario es algo que nos puede solucionar y nos puede facilitar muchas cosas, creo.
Uh-huh.
Yo creo que sí.
Sí, además lo que tú has comentado antes, que casi que a día de hoy se equipara a tener un animal con la misma responsabilidad que es casi tener un hijo, y realmente con la persona acudimos al médico para hacer una revisión anual o mensual, depende de la persona, ¿no? Pero que hay que concienciar de que con los perros es algo parecido.
La verdad que sí. María José, una cosa. Ahora con el verano, la forma... Vamos a aprovechar también la radio para hacer un poco de servicio. En verano hay... De entrada estamos con el mosquito del Nilo, que también está por aquí sobrevolando, aunque se están haciendo muchos trabajos para erradicarlo, pero también otros tipos de mosquito, que es importante tenerlo siempre con sus pipetas, con sus collares, ¿verdad?
Sí, súper importante ahora en verano, además aquí en Cádiz, sobre todo en la zona de la costa, Chiclana, Coní, San Fernando, aquí mosquito hay todo lo que queremos y más. Uh-huh. Entonces, sobre todo la enfermedad de leishmania y de filaria son aquí, vamos, tiene una incidencia bastante bastante alta, y súper importante que aunque incluso los animales estén vacunados de su filaria y de su leishmania, es importante cortar la primera barrera, que son los mosquitos. Además, importante que la leishmania es una zoonosis, o sea que el hecho de que haya menos perros contagiados también favorece que el humano pueda contagiarse menos.
Y luego...
Entonces es muy importante.
Y luego, sobre todo, también una cosa que hemos comentado muchas veces, que es con los golpes de calor, por ejemplo. Ahora estamos viviendo, es verdad que se ha relajado un poquito la cosa con las temperaturas, pero sí que es verdad que hay que estar pendiente de todo esto, ¿no? Y sobre todo, María José, tú sabrás mejor, obviamente, de mantenerlos hidratados, de siempre estar un poquito pendiente a lo que pueda pasar, consultar siempre a los profesionales veterinarios.
Ay, el calor.
Claro, sí, importante elegir las horas para salir a la calle. Que si se puede más o menos repartir bien tempranito y ya luego a la tarde cuando se vaya el sol, dejar los paseos largos, mucho mejor, y así nos ahorramos sustos.
El paseo, que hay mucha gente que saca los perrillos a la calle con 40 grados, con 39 grados, y esto pasa en ciudades del interior de nuestra provincia de Cádiz, en Jerez, en zonas muy calurosas, en San Fernando, un día de calor en San Fernando, no se lo quiero decir, en Puerto Real igual. Es importante, bien decirlo, los paseos se pueden dar un poquito más tarde, que los perrillos sufren con las patitas.
Sí, los paseos largos, lo ideal dejarlo temprano y cuando ya cae el sol y a mediodía, el animal tiene que salir, si se tiene que hacer pipí o caca tiene que salir, pero ideal que los paseos largos los dejemos a temprano y tarde y a mediodía un paseito corto, una pipí y caca y para casa fresquito.
Te quiero dar las gracias, María José, por atendernos, un abrazo.
Nada, a vosotros. Que pase buen día.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Antonio, sabemos en Cádiz.
Sí, efectivamente.
Ojo, chiquillo. Aquí en Cádiz uno no puede hacer una obra así que le aparezca un cementerio romano, que le aparezca una granja, una fábrica de garum.
Ahí está, efectivamente. Hay más edificios sin construir por esto que he construido.
La verdad que sí. Oye, si ya nos vamos a la bahía de Cádiz, me viene a la cabeza, ¿cuál es ese mosaico tan gigante que hay en Puerto Real, verdad? Escúchame, mientras tú lo buscas el nombre, ¿vale? Porque tú eres de Puerto Real y no lo sabes, tienes delito. Yo más todavía.
El horno romano, ¿no?
El horno romano.
Había pensado, digo, ¿estás refiriendo a esto?
El horno romano, ¿ves? La gente cómo se va. Pues tú sabes que en la Sierra de Cádiz también llegaron los romanos.
Sí, por
ahí. Y guiaron lo más grande.
Sí, estuvieron un ratito por ahí, sí.
Nos vamos a asomar a Bornos, a la Sierra de Cádiz, a un paraje que la verdad que merece la pena conocer. Y lo está conociendo la gente de la Universidad de Cádiz. Están en la Villa Romana del Cañuelo. Esto está en el término municipal de Bornos, en la zona del Cañuelo. Se encontraron allí una excavación arqueológica de una villa romana y están trabajando poco a poco para conocer qué tenemos debajo. Macarena Lara es profesora de la universidad, creo que estáis adscritos al Instituto de Investigaciones Marinas, también a ese trabajo de arqueología y demás. Macarena, profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos lo de la Sierra de Cádiz, que está lleno de yacimientos romanos, de excavaciones romanas, que no es un dicho ni es una cosa que me he inventado. Es que se levanta un poco algo allí en la sierra y te aparecen cosas maravillosas. El Cañuelo o Curi en la sierra, en Ubrique, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Un trabajo... Sí, cuéntanos.
No, sí, efectivamente, a través del proyecto de Marine Rures, pues nosotros hemos podido ver, a través de esas prospecciones, hemos encontrado más de 60 yacimientos inéditos.
Y que no se tenía ningún tipo de conocimiento sobre ellos y que, claro, también nos hace ver, Antonio, que la Cádiz que ahora conocemos no tiene nada que ver fisionómicamente a la Cádiz que estaba precisamente poblada por los romanos, Antonio.
Efectivamente, le iba a preguntar en este sentido, hablando de este tema, Jaime, que a Macarena, ¿qué conclusiones se han sacado hasta ahora de un proyecto que, como tú has comentado, es prácticamente inédito en esta zona?
Bueno, pues las conclusiones son muy positivas, como comentaba antes. Se ha encontrado un elevado número de yacimientos solo adscritos a época romana y, bueno, parece que el panorama que se dibuja en la Sierra de Cádiz es bastante similar al que se puede llegar a dibujar en las zonas litorales, ¿no?, en el entorno de la Bahía de Cádiz. Es una zona también un punto de conexión entre la costa y el Valle del Guadalquivir. Y tiene mucho que decir, o sea que esperemos que en los próximos años nos dé bastante información al respecto.
Profesora, en los años de sequía, creo que aquí tiene mucho que decir, ¿verdad?
Pues sí, los años de sequía nos han permitido, lamentablemente, ¿no? Por la situación medioambiental, pero para la arqueología, afortunadamente, nos ha permitido conocer un yacimiento que se encontraba en el embalse de Bornos y, bueno, pues se pudo excavar el año pasado en dos campañas de excavación gracias al apoyo del INMAR, el Instituto en Ciencias Marinas, y también, bueno, pues a la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Bornos, la Junta de Andalucía, que nos ha apoyado en este magnífico proyecto. Hemos conocido la Villa Romana parcialmente, pero este año ha cambiado la situación.
Te voy a preguntar cómo está haciendo Macarena.
Es que ha llovido mucho.
Efectivamente.
Es que ha llovido mucho.
Afortunadamente para otras profesiones, ¿no? Este año esa sequía de la que comentaba ahí ha terminado, parece, o se ha mejorado al menos la situación. ¿Cómo está haciendo el trabajo en estos últimos meses, sobre todo, que no hay tanta sequía como estabais hablando?
Bueno, pues como comentaba, lamentablemente para arqueología terrestre se ha inundado totalmente el yacimiento, cubriéndose más o menos unos 3-4 metros de columna de agua. Por lo tanto, bueno, nosotros desde la Universidad de Cádiz, con el profesor Felipe Cerezo, que es el coordinador del Máster de Arqueología Subacuática, hemos aprovechado la coyuntura, tenemos al personal especializado, tenemos los equipos, pues hemos aprovechado precisamente para combinar técnicas terrestres, donde se han excavado una vez que estaba el yacimiento al aire, y pues hemos aprovechado para hacer prospecciones geofísicas subacuáticas, para conocer el yacimiento por tierra, por aire, que también hemos con el Instituto de Mar, hemos hecho prospecciones con drones, y nos ha permitido conocer, bueno, pues esas alteraciones, anomalías que hay en el terreno. Con las prospecciones geofísicas subacuáticas hemos trabajado y, bueno, pues parece que hay buenos resultados.
Uh-huh. Eso parece fácil, pero no es fácil. Tiene que ser una forma no intrusiva, ¿verdad?, con el patrimonio, que ya le tenemos que añadir el componente de que al estar bajo el agua el material es más volátil, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, es distinto, es una técnica distinta a la que se lleva a cabo en la arqueología terrestre, y efectivamente no intrusiva, no invasiva, con el magnetómetro, que es el elemento el equipo que hemos pasado, nos permite documentar los espacios donde hay cierta anomalía y que nos permitirán a futuro, cuando se procese, estamos ahora mismo en ello, en la fase del laboratorio, en la gran fase desconocida de la arqueología, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a un campo, pero después tenemos que procesar para precisamente interpretar y poder reconstruir la historia. Nos permitirá combinar lo que ya se conoce en ámbito terrestre para ver efectivamente la efectividad de la técnica.
¿Lo tenéis localizado el yacimiento en su extensión, o esperáis que podáis encontrar más cosas si seguimos investigando por esta zona?
Lo tenemos parcialmente delimitado. Lo que pasa es que sí es cierto que con la prospección geofísica subacuática hemos aprovechado y hemos ampliado la zona de estudio para ver efectivamente si hay otras anomalías que pudieran dar un poco más de información sobre zonas que posiblemente estén adscritas a esa gran Villa Romana, que a priori ocupa 3.5 hectáreas.
La Sierra de Cádiz, que es una delicia para visitar, pero también sus yacimientos para investigar. Macarena, que es profesora, Macarena Lara, es profesora de también está adscrita, como decimos, a este Instituto de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz, con este proyecto en la Sierra. Hay que hablar de ciencia y hay que hablar de nuestras investigadoras. Profesora, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Decíamos, Antonio, lo de Puerto Real, lo he buscado. Y es el de los hornos romanos, pero es el mosaico de Baco. El mosaico de Puente Melchor.
Hasta ahí no llegaba.
El mosaico de Puente Melchor, que está aquí en el Museo de Cádiz, que se halló además en el año 2004 en una villa romana en Puerto Real. Es una de las joyas que tenemos en nuestra provincia de Cádiz y que además lo pueden ver, como decimos, en el Museo de Cádiz. Vayan a los museos, por favor, vayan a los museos de nuestra provincia.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Mediodía en la radio, Carmen Paul con las noticias. Buenas tardes.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Honda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. Las obras de integración del muelle Cida en Cádiz comenzarán en el mes de septiembre. La primera fase estaría terminada en un año. Y hoy se cumple el 15º día de la huelga del servicio de autobuses. El preacuerdo alcanzado por los sindicatos no ha sido del agrado de los trabajadores, cuya mayoría en asamblea votaron en contra. Es jueves 24 de julio y hemos conocido que el cantaor Juan Villar tendrá su estatua en la ciudad. Se inaugurará el próximo 10 de septiembre. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Continúa la huelga en los autobuses de Cádiz y San Fernando tras ese preacuerdo alcanzado por UGT. Recordemos que el sindicato mayoritario en el comité. Ayer los trabajadores tuvieron que votar en asamblea. El resultado ha sido un no por parte del 82% de la plantilla al considerar las medidas acordadas insuficientes para lo que ellos demandan. Los trabajadores votaron en el turno de mañana y turno de tarde. El resultado ha sido 117 papeletas con no, 26 con sí. Con este resultado continúa la huelga indefinida y cumpliendo esas el 15º día consecutivo. Hoy de nuevo han salido a manifestación por la avenida principal en la que permanecen además en estos momentos. El presidente del comité, Lolo Prado, ha explicado en Onda Cero que las cantidades y el tiempo en tareas complementarias y en la doble tabla salarial que existe es lo que no ha convencido en este preacuerdo.
Las líneas urbanas de San Fernando, los Cádiz San Fernando, no disponen de 15 minutos de descanso. Es cierto en este preacuerdo que sí marcaba ya que todas las líneas lo tendrían. El problema es que no, o sea, con 3 minutos por detrás los conductores perceptores. Pero claro, el personal se mosquea porque no especifica el horario que tú cortas, estos 15 minutos, y entienden de que va a seguir estando como actualmente, que no llegamos con 15, llegamos con 12, con 13, con 14.
Por otro lado, Lolo Prado ha explicado que la negociación sigue abierta y están a la espera de que les convoque la empresa. Agradecido además al alcalde de Cádiz, Bruno García, la mediación con la empresa.
El partido que gobierna en este ayuntamiento de Cádiz, la verdad que está con nosotros, lo vemos que está apoyándonos. Lo que le hemos manifestado, la verdad que ha cumplido. Y como siempre digo, lo que es del César es del César. Lo vemos al lado nuestro.
Según indican desde el comité de empresa, no hay convocatoria ni llamada, por lo que mañana todo seguiría igual. El alcalde Bruno García ha explicado que la situación no debe continuar. Ha pedido responsabilidad a los que forman parte de la negociación para que se llegue a un acuerdo.
La situación que no debe continuar, no debe continuar. Y yo sigo insistiendo en que la fórmula sigue siendo el acuerdo después del diálogo, ¿no? Así que yo desde aquí les pido responsabilidad a todos los que forman parte de esta negociación. El derecho a la huelga está ahí y se debe respetar y lo vamos a respetar y son legítimas y es legítimo que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones, pero es importante que entiendan la responsabilidad que tienen también.
A las preguntas de los periodistas ha explicado que la municipalización del servicio no es la fórmula en este momento para solucionar el problema porque hasta que se lleve a cabo este proceso pueden pasar meses. El planteamiento, ha dicho, es el acuerdo. Por su parte, desde el Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana se ha exigido al equipo de gobierno que rescate de manera urgente el servicio del transporte público. Escuchamos a David de la Cruz.
Necesitamos una solución que sea ya. Necesitamos una solución a un conflicto que no se puede seguir extendiendo en el tiempo. Y sobre todo necesitamos una solución por parte del ayuntamiento, por parte del alcalde y por parte de quienes gestionan la ciudad, si es que la gestionan, porque actualmente hay un caos absoluto y parece que no existe ningún tipo de gestión. No podemos seguir ni la ciudadanía ni la plantilla, secuestrado en manos de una empresa que solo está mirando el beneficio.
Adelante Izquierda Gaditana, que considera necesario tener una visión de Bahía con el objetivo de articular un servicio de mancomunidad. Y recordarles que en este momento, 1:41, continúan los trabajadores manifestándose por la avenida principal. Asuntos. Hoy también es noticia la primera fase del proyecto constructivo de orientación del frente del muelle ciudad, que se enmarca dentro del proceso de integración de este espacio en la ciudad de Cádiz, porque va a comenzar en el mes de septiembre y estaría finalizado en un año. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez. Antonio García ha estado allí. Antonio, cuéntanos.
Así es, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha presentado el nuevo proyecto para el muelle ciudad. En este sentido, Teófila Martínez ha anunciado que se presentaron 11 ofertas para realizar la obra y finalmente se le ha adjudicado a Construcciones Pérez Jiménez, con un presupuesto alrededor de 4 millones de euros. Por otra parte, ha señalado que el plazo de ejecución es de 12 meses, aunque no ha descartado que se amplíe uno o dos más. Este ha resaltado que constará de dos fases, pues la obra debe ser compatible con el tránsito de los camiones.
Porque durante la ejecución de este proyecto, durante los 12 meses, hay en algunos espacios donde no se va a poder actuar por el paso de los camiones que vienen de la terminal de contenedores. La superficie sobre la que se va a trabajar, en total son 22.500 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes que se van a añadir a la ciudad.
En relación con el aspecto visual, Martínez ha anunciado que el terreno contará con una gran zona jardinada, agradable para el paseo de los ciudadanos. Además, ha mencionado que estará rodeada por una variada gama de plantas que servirán para dar sombra a los presentes. Asimismo, el suelo establecido servirá como espacio multiusos para otro tipo de actos.
El suelo sirva no solamente para mejorar la capacidad del puerto de Cádiz a dar los mejores servicios, sino que sirva para solucionar lo más importante problema de la ciudad de Cádiz, que es la falta de espacio. Por tanto, se trata de abrir espacios para los niños, para eventos, etc.
El alcalde Bruno García ha agradecido el esfuerzo de la autoridad portuaria y hecho hincapié en la ayuda que supone para arreglar el problema de espacio y de empleo que tiene la ciudad.
Un puerto competitivo, un puerto generador de empleo. Esa es la función principal. De hecho, para que eso siguiera siendo así y para reforzar esa idea, lo que se buscó ya hace un tiempo era una ampliación que nos permitiera reforzar los servicios portuarios.
El proyecto completo de la integración del muelle ciudad abarca una superficie de 22.500 metros cuadrados que comprende toda la zona anexa a este muelle y la zona de entronque con la terminal de catamaranes de la Junta de Andalucía en el inicio del muelle Reina Victoria. Y contarles también que los datos publicados hoy por la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre de 2025 reflejan una mejora respecto a periodos anteriores. La provincia ha registrado un descenso del paro de 15.700 personas con respecto al trimestre anterior y de 17.000 si se compara con el mismo trimestre de 2024. Desde Comisiones Obreras han valorado estos datos, aunque han incidido en que esta evolución positiva no termina con los desequilibrios estructurales que continúa teniendo la provincia, pues Cádiz sigue siendo la que más paro tiene de Andalucía y la brecha de género, que sigue siendo una realidad incuestionable. Así lo ha explicado Inmaculada Ortega, secretaria de Comisiones Obreras en Cádiz.
Que esta evolución positiva del empleo no puede ocultar los desequilibrios estructurales que sigue arrastrando la provincia. Cádiz continúa siendo la provincia andaluza con más paro y además señalamos la importante brecha de género en el acceso al empleo, que sigue siendo una realidad incuestionable. Cádiz no puede resignarse a liderar las estadísticas del paro trimestre tras trimestre. Exigimos, por lo tanto, desde Comisiones Obreras más oportunidades, más cohesión territorial, más justicia social.
Desde Comisiones Obreras reclaman esa apuesta decidida por la industria, la inversión pública, la mejora de los servicios esenciales y una política activa de empleo. En página de sucesos, la Guardia Civil ha impedido un alijo de 1.500 kilogramos de cocaína ocultos en dobles fondos de dos embarcaciones que pretendían ser introducidos por las costas de Rota y de Cádiz. 5 personas han sido detenidas. Clara Coto, cuéntanos.
La intervención se realizó el pasado martes cuando los agentes detectaron dos embarcaciones recreativas en alta mar que realizaban unas maniobras que resultaron sospechosas. Por tal motivo, se activó un dispositivo de seguimiento y finalmente las embarcaciones pudieron ser inspeccionadas. Se han localizado dos dobles fondos con un total de 70 fardos de cocaína, 34 en la embarcación interceptada en Rota y 36 en la de Cádiz, cada uno con 21 kilos de estupefacientes. Asimismo, se han incautado las dos embarcaciones recreativas, así como tres vehículos todoterreno, dinero en efectivo y varios teléfonos. La investigación sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones.
Gracias, Clara. Y cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía ha presentado la web Júntate, una nueva herramienta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para combatir la soledad no deseada en personas mayores. El nuevo portal se refuerza con el teléfono gratuito 910-300 que ofrece atención personalizada, información y recursos a mayores que se encuentren en esta situación. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo.
Y es un teléfono gratuito que le hemos dicho que es de la soledad no deseada. Es para esos mayores que no pueden contar con familiares que estén pendientes de ellos las 24 horas del día por las circunstancias de la vida y que pueden ser atendidos en ese teléfono gratuito, un 900-100-300. Es muy fácil.
Mercedes Colombo, que por cierto ayer hacía balance del curso escolar 2024-2025, destacaba el crecimiento de docentes en Andalucía, la bajada de la ratio a 22 alumnos por aula en el segundo ciclo de infantil, además de la incorporación de docentes de refuerzo y especialistas en educación especial a partir del curso 2025-2026. Sobre estos datos, el secretario de organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha manifestado que son totalmente falsos.
Creo que es totalmente falso, que es humo lo que viene vendiendo, que todos los datos que di ayer son falsos, sino que lo demuestre, ya que viene hablando de inversiones en obra, que son las mismas que viene repitiendo cada año durante 7 años y que no se llevan a cabo, son bombas de humo, anuncios, propaganda, que luego dichas obras en los centros educativos públicos no se llevan a cabo.
Cornejo, que ha pedido por otro lado al nuevo delegado o a la nueva delegada de la Junta que tome las riendas de educación en la provincia, incidiendo además en que la Junta tiene que invertir en educación pública con hechos y además demostrándolo. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado hoy que el cantador Juan Villar tendrá su estatua en la ciudad. Se inaugurará el próximo 10 de septiembre. Y en San Fernando, la casa natal de Camarón acoge en estos días la exposición 10 años de la isla ciudad flamenca. Y hoy en Chiclana, el dúo Camela actúa en el escenario del Concert Music Festival.
Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo.
Ángeles y Dioni vuelven una vez más a este festival, al Concert Music de Santipetri, donde cantarán los temas más emblemáticos de esos más de 30 años en el mundo de la música. Además, en la capital, hoy segundo día del Festival Jazz Cádiz, que se está celebrando en el baluarte de la Candelaria esta noche con el proyecto Montserrat, liderado por las jóvenes Alba Careta y Alba Aceituno. A continuación actuará la joven Big Bang Sede Jazz. Con Camela llegamos ya a la 1:50. Ahora noticias de Andalucía. Gracias por estar ahí. Que pasen una buena tarde.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Alejandro Vieira.
Buenas tardes. Baja el paro en Andalucía en 50.600 personas en el segundo trimestre del año, según los datos de la encuesta de población activa publicada hoy. Las cifras totales de parados caen a niveles de 2007 y se bate récord histórico de ocupados. En política, la financiación y el cupo catalán han centrado el último pleno del Parlamento andaluz durante la sesión de control al gobierno. Y además, en sucesos, hay que lamentar hoy la muerte de una niña de tan solo 4 años ahogada en una piscina en Córdoba.
Noticias de Andalucía.
El desempleo en Andalucía ha alcanzado su registro más bajo desde el año 2008, con un total de 618.000 parados. Según la EPA, el paro bajó en 50.600 personas en el segundo trimestre en Andalucía. Paloma Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes. 70.600 puestos de trabajo se crearon en Andalucía al finalizar junio. El desempleo en la comunidad sigue en descenso, aunque se mantiene como la segunda tasa más alta de España. Sevilla es la provincia que más parados tiene, seguida por Málaga, Cádiz y Granada. Por sectores, el paro bajó en servicios, 48.600 menos, y también bajó en parados que buscan primer y en industria. Por otro lado, más parados en agricultura y construcción.
La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, celebra estos datos que califica de históricos.
Destaca que Andalucía es la comunidad donde más baja el paro en términos absolutos, junto con Madrid, y donde más puestos de trabajo se crean. Además, reivindica la tendencia positiva en jóvenes y mujeres.
Andalucía es la tercera comunidad autónoma en la que más ha descendido el paro femenino desde 2019. La tasa de paro femenino ha pasado de un 25,3% en el cuarto trimestre del 2008 a un 17,1% en el segundo trimestre del 2025. Y en cuanto a los jóvenes, la tasa de paro se ha reducido más de 10 puntos desde el 2019, pasando de un 45,09% en 2018 a un 34,2% en este trimestre.
Hoy ha tenido lugar en el último pleno del curso político del Parlamento Andaluz la sesión de control al Gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Y de nuevo ha estado centrado en la financiación autonómica el cupo para los independentistas catalanes aprobado por el Gobierno central. Algo que ha salido a defender la portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, que niega que suponga ningún agravio para Andalucía.
Un falso agravio para Andalucía, señor presidente. En vez de aunar a todos en una alianza contra Cataluña, un buen presidente de Andalucía lo que haría sería hacer una alianza en favor de Andalucía. Pida usted para esta tierra lo mismo que están pidiendo otras comunidades autónomas. Cambie el verbo confrontar por el verbo dialogar, señor presidente. Porque es mentira que Andalucía sea una tierra agraviada. Es absolutamente mentira.
Algo a lo que Moreno ha contestado acusando a Márquez de empeñarse en defender a Pedro Sánchez antes que a Andalucía, al contrario que otras comunidades gobernadas por el PSOE.
El socialismo extremeño defienda su tierra por encima de Sánchez. El socialismo asturiano defienda su tierra por encima de Sánchez. El socialismo castellano-manchego defienda su tierra por encima de Sánchez. Y el socialismo andaluz, ¿dónde está el socialismo andaluz? ¿Dónde está el socialismo andaluz? ¿Dónde está?
Defendiendo a Sánchez.
Defendiendo a Sánchez.
Márquez ha defendido también el acuerdo de financiación singular con Cataluña, que dice que no supone ningún agravio para Andalucía.
Algo que también defiende la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.
¿Dónde está en el acuerdo de financiación que se ha entablado con Cataluña por parte del Gobierno de España la traición a Andalucía? ¿Dónde ponen los papeles que se han firmado que Andalucía no tiene posibilidades de hacer exactamente lo mismo? ¿Cuál es el artículo del Estatuto de Autonomía que no es igual que el de Cataluña para poder hacer con una comisión bilateral una gestión de nuestros propios tributos? Usted sabe que eso es mentira.
Moreno le ha reprochado que apoye ese acuerdo porque recuerda que supone la ruptura de la solidaridad entre los territorios.
Ha señalado además la contradicción que supone que sea un partido supuestamente de izquierdas el que defienda algo que beneficia a los más ricos con privilegios frente a las comunidades que menos recursos tienen.
Lo que hay que oír, que una portavoz supuestamente de izquierda apoye la ruptura completa de la solidaridad, de la igualdad y todavía más, de la redistribución de riqueza entre españoles. Lo que hay que oír cuando no hay comentario más reaccionario que el que usted está y su grupo perpetrando desde el Gobierno de Madrid, desde el Gobierno de España, privilegiando a los privilegiados en detrimento de los que menos recursos tenemos.
Vox ha reprochado la mala negociación en Bruselas de la nueva PAC, que va a causar un grave daño al campo andaluz, dice. Moreno le ha respondido con su rechazo rotundo a ese recorte de la PAC, que recuerda que viene condicionado por el aumento de la inversión en defensa de la Unión Europea. Son las 13:55.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? Llévate un ordenador profesional HP gratis gracias a la subvención de 1.000 euros del kit digital. HP y PC Componentes te lo ponen fácil. Entra en pccomponentes.com y rellena el formulario. No esperes más para digitalizar tu negocio.
Este verano, sol, playa y hasta 500 eurazos para disfrutarlo. Ahora en Cajamar, si traes tu nómina o recibo de autónomo con nosotros, podrás llevarte hasta 500 euros. Así de sencillo.
Condiciones válidas hasta las 3.000 primeras nóminas y 2.500 recibos de autónomos domiciliados. Permanencia 36 meses. Consulta los tramos y condiciones en oficina o en gcc.es/promonómina y gcc.es/promorecibo autónomo.
Para tener un gran verano hay que mojarse. Senator Hotels and Resorts, pioneros en animación, grandes piscinas, toboganes y aquaparks. Habitaciones familiares 2+2. Senator Hotels and Resorts. Vacaciones a toda costa.
Una niña de 4 años ha fallecido en Córdoba ahogada en la piscina, aunque todo apunta que fue un accidente. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
Según los primeros indicios, el fallecimiento de la pequeña se ha producido de forma accidental. Aunque el hecho sea conocido hoy, el suceso ocurrió este martes, poco antes de las 6 de la tarde. Una llamada al 112 pedía auxilio para una menor que su familia había sacado de la piscina con síntomas de ahogamiento. 061 y Policía Nacional acudieron al domicilio privado donde se produjo el hecho, en una urbanización llamada La Colina, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de la pequeña. La policía investiga las causas de la muerte a la espera de los resultados de la autopsia.
En Cádiz, 5 personas han sido detenidas cuando pretendían introducir 1.500 kilos de cocaína ocultos en dobles fondos de 2 embarcaciones. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Los agentes divisaron 2 embarcaciones realizando maniobras sospechosas, por lo que se activó un dispositivo de seguimiento. Al ser inspeccionadas, se detectaron 2 dobles fondos en los que hallaron un total de 70 fardos de cocaína, 34 en la embarcación interceptada en Rota, 36 en la de Cádiz, cada uno con 21 kilos de droga. Además, se han incautado las 2 embarcaciones, así como 3 vehículos, dinero en efectivo y varios teléfonos. La investigación sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones.
Y la Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de la muerte a puñaladas a su padre tras una pelea en plena calle.
Canasta de bodegas Williams & Humbert patrocina los titulares.
Controlado el incendio forestal junto al castillo de la Albaida, que obligó a evacuar a 500 personas. Unas 84 hectáreas de vegetación se han visto afectadas.
Confirmado nuevo foco de la enfermedad de la lengua azul en Jaén. COAG ha llamado a los ganaderos a una vacunación masiva tras la detección de serotipos 3 y 8 en la provincia.
El hijo mayor de Juana Rivas ha pedido por carta a las autoridades que eviten la entrega de su hermano. La entrega del menor está prevista para mañana viernes en un punto y hora que no van a ser revelados para proteger al niño.
En Almería investigan una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en el baño de un local del puerto deportivo de Agua Dulce. La víctima supuestamente había sido drogada con burundanga.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso. Con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Hoy jueves, aviso amarillo por tormentas y lluvias en zonas de Almería y Granada, así como por altas temperaturas en Córdoba y Jaén. Les dejamos ahora con las noticias de España y del mundo en Onda Cero. Que tengan buena tarde, feliz jueves.
Son las 2 en Canarias, la ejemplaridad en política es imprescindible. Por eso está bien que si tu currículum no responde a la realidad, presentes la dimisión, que es lo que ha hecho la diputada del Partido Popular, Noelia Núñez. Pero ahora ella demanda el mismo trato para el Partido Socialista, no vaya a ser que los socialistas no vean la viga en su propio ojo. Y por eso Núñez ha solicitado que dimita en las próximas horas Óscar Puente, ministro de Transportes, que hizo pasar como máster un curso que hizo en la Escuela de Verano del Partido Socialista. Quiere también que renuncie la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que presume de 2 licenciaturas y no tiene ni una. Solicita el adiós de Pachi López, portavoz del Partido Socialista, que sostuvo que tenía estudios de ingeniería y no pasó del primer curso. O que abandone Cristina Narbona, presidente del Partido Socialista, presidenta, que dijo ser doctora y no lo era. Puente, Bernabé, López y Narbona ya han dado el primer paso, que es cambiar el currículum. Ahora Noelia Núñez confía en que den el segundo, que es marcharse, como ella, a casa.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Ha empezado la guerra de los currículums. En el Partido Popular se niegan a que en el PSOE les den lecciones de cómo comportarse con limpieza en la vida pública. El PSOE dice que lo que ellos hacen no es comparable con la sociedad popular. Hablaban el ministro Óscar López y el secretario general del PP, Miguel Tellado.
Las únicas dimisiones que se han producido en el PSOE de los 1001 escándalos son las de los socialistas extremeños que renunciaron en la Asamblea para poder aforar al señor Gallardo y poder seguir encubriendo al hermano de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ni media lección de todos los socialistas que han corrido a tirar